A una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Comer no puede ser un lujo. Pues esto debería ser así, pero sin embargo es la realidad todavía a día de hoy de muchísimas familias en nuestro país. Y si no escucha este dato, solo en Madrid más de 180.000 personas tienen que recibir la ayuda diaria del Banco de Alimentos para poner un plato caliente en su mesa. A nivel nacional son casi 1,5 millones de personas las que necesitan cada día esta asistencia. Para cubrir esta necesidad alimentaria en toda España se necesitan más o menos la donación de 21 millones de kilos de alimentos que se repartirán a 560 ONGs o asociaciones también como Cáritas. 21 millones de kilos. Esta cifra es el objetivo de la gran recogida que se ha iniciado precisamente hoy viernes, que ha iniciado el Banco de Alimentos y que se va a prolongar durante todo este fin de semana por todo nuestro país.
La donación de alimentos físicos tiene un componente emocional que es importante para muchas personas, porque cuando van con sus hijos y cogen una bolsa de cualquier cosa y se lo entregan a nuestros voluntarios, pues además de la donación, pues están, no sé, transmitiendo un sentimiento de solidaridad a sus hijos o a sus acompañantes, que es importante.
Pues escuchábamos a Rafael, uno de los miles de voluntarios que desde hoy hasta el domingo estarán ayudando en centenares de centros comerciales, tiendas y supermercados a lo largo y ancho de toda España. La verdad que todas las manos son pocas. Se necesitan unos 120.000 voluntarios para poder atender esta gran recogida de alimentos en todo nuestro país y ahora mismo no han llegado a esta cifra. Bueno, y te preguntarás, ¿cómo se puede colaborar? Es muy sencillo. Durante este fin de semana se puede hacer directamente entregando los productos a los voluntarios que nos vamos a encontrar a pie de caja en las tiendas y supermercados. A partir del domingo, otra manera de ayudar es adquirir unos bonos en los mismos establecimientos, una opción que estará operativa hasta el próximo 6 de diciembre. Y hay más, porque también está la opción de realizar donaciones económicas a través de las cuentas bancarias del Banco de Alimentos o bien por Bizum o PayPal. Vamos, que hay muchísimas opciones para poder colaborar. Como nos contaba ese voluntario, Rafael, esta recogida recupera además algo importante, toda la fuerza que tiene la donación física, la donación presencial, ya que durante la pandemia no se pudo llevar a cabo de esta manera. Precisamente las consecuencias del coronavirus todavía se reflejan en las necesidades de muchísimas familias de nuestro país. Esto está provocando un efecto perverso, pero entendible, en una situación económica complicada para todos. A medida que crece la necesidad, se producen menos donaciones. Y este es precisamente el gran reto al que se enfrenta esta gran recogida para que comer no se convierta en un lujo. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, ya son 19 los casos conocidos de rebajas de condenas por abusos sexuales tras la entrada en vigor de la polémica ley del solo sí es sí. En las últimas horas, tribunales de Madrid y Valladolid han revisado a la baja las penas de otros 3 agresores sexuales, entre ellos un padre que violó a su propia hija. No dejamos los tribunales porque, como fuentes jurídicas, revelan a COPE Andalucía que la entrada en prisión del socialista José Antonio Griñán se dilatará aún más en el tiempo. Este viernes terminaba el plazo dado por la Audiencia Provincial de Sevilla para que todos los condenados por ese fraude de los ERE ingresaran en la cárcel. En el caso del expresidente de la Junta Andaluza, está condenado a 6 años por malversación. Y los obispos españoles han aprobado un protocolo y unas líneas guía para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores que se aplicará en las diócesis. La Asamblea Plenaria, que hoy finaliza, también ha aprobado el documento Persona, Familia y Sociedad, que analiza la situación actual de la sociedad española y que será presentado próximamente. Y con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, diversas entidades jesuitas proponen la iniciativa Mujeres en Marcha para llamar la atención sobre los derechos de las mujeres y niñas, especialmente a las migrantes y también refugiadas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En el Mundial acaba de terminar el Gales-Irán.
Es el primer partido de la segunda jornada. Ha terminado el Gales-Irán y Manolo Lama con sorpresa para los iraníes.
Con sorpresa y con espectáculo, el equipo iraní, el equipo de Carlos Queiroz, ha derrotado a Gales. Irán 2, Gales 0. Los dos goles del equipo asiático marcados en la prórroga, o mejor dicho, en la prolongación. Dio 8 minutos el colegiado, se jugaron 12 minutos. En el 98, Chesmí marcaba el 1-0. En el 100, Rasaimén marcaba el 2-0. Y ahora mismo en el estadio, fiesta por todo lo alto. Irán ganador 0, Irán tiene opciones de meterse. Y Gareth Bale, el exfutbolista del Real Madrid, está a punto de llorar en un campo que hoy ha vuelto a demostrar que en el fútbol no hay enemigo pequeño. Irán 2, Gales 0, bombazo, sorpresa y espectáculo en el Mundial.
En este grupo a las 8 de la tarde se juega el Inglaterra-Estados Unidos. Y ahora noticias de Brasil, de la victoria contra Serbia por 2-0. Brasil salió con una preocupación por el estado del tobillo de Neymar. ¿Qué sabemos? ¿Cómo está el futbolista brasileño? Doha, Germán Dovarro.
Pues a las 3 de la tarde entrena Brasil y podrían facilitar novedades respecto a la lesión de Neymar. Es seguro que no va a jugar contra Suiza y de entrada, observación 24-48 horas tras el esguince sufrido ayer, como manifestaba el médico de la canariña, Rodrigo Lasmar.
Acaba de tener un esguince en el tobillo derecho. No tuvimos tiempo de hacer una evaluación más completa. El tobillo ya se inflama un poco y es importante esperar las primeras 24 horas y ver cómo va a responder al comienzo del tratamiento. Ahora toca tener calma y tener paciencia.
¿El Mundial está en riesgo para Neymar o es muy pronto para decirlo?
Es muy pronto. Vamos a ver cómo se va encontrando en las próximas horas. Es importante estar tranquilos para definir cómo va a ser la evolución.
Hoy se va a completar la jornada con el grupo de Países Bajos a las 2, Qatar-Senegal, y a las 5 de la tarde, Países Bajos, Ecuador.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you.
Pero bueno, que empezamos ya. Cinta es el técnico de Mediodía Cope con las canciones navideñas. Sí, bueno, es que ya estamos en ese momento, estamos en la época, estamos a 25 de noviembre, a un mes del día de Navidad, y además en muchas ciudades ya se ha dado precisamente el pistoletazo de salida a la temporada navideña, y se ha hecho con el encendido de su iluminación, como pasaba ayer, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid. Pues sí, son muchas las ciudades que ya tienen sus luces, Alicante también recientemente, Valladolid y por supuesto Vigo, que ya sabes que en Navidad arrebata a París el sobrenombre de la ciudad de la luz, porque madre mía la que lía cada año el alcalde Abel Caballero, cómo le gusta a este hombre la Navidad. Bueno, está claro que la iluminación es un reclamo turístico, porque hay mucha gente, muchísima gente que acude a las grandes ciudades precisamente a ver todos estos adornos navideños.
Al ser abuela y tener nietos le hace mucha ilusión y entonces te hace revivir cuando tú eras más pequeño. El encanto de la Navidad no podemos perderlo.
Pero claro, este año con la crisis energética que tenemos encima, pues hay quien piensa que igual las luces se podían haber encendido un poquito más tarde.
Me parece un poco temprano, la verdad, por las circunstancias en las que estamos ambientalmente hablando. Hombre, a ver, es muy bonito, o sea, estéticamente es maravilloso, pero es verdad que tenemos que pensar en esa conciencia social también, ¿no? Y en qué podemos hacer nosotros por el medio ambiente.
Pues hay localidades que han decidido precisamente esto, encender sus luces de Navidad un poquito más tarde que otros años para contribuir precisamente a ese ahorro energético que nos están pidiendo desde Bruselas. Pero la verdad que las que se ponen, esas luces LED que vemos en la mayoría de las grandes ciudades, se cambiaron, se dejaron las antiguas y ahora en todas partes se ponen luces LED, pues consumen muy poquito. Ayer, sin ir más lejos, el alcalde de Madrid ponía un ejemplo. El gasto de su alumbrado navideño es inferior al de un campo de fútbol durante los 90 minutos de un partido. Decía que un estadio consume en su iluminación 4 veces más que una noche de todo el alumbrado navideño de Madrid. Y que gastan muy poco nos lo confirma Fernando Cabrera, que de esto sabe muchísimo. Es responsable de exportación del Grupo Ximénez, que se dedica precisamente a la instalación de este tipo de luces por toda España, pero trabajan también en otros muchos países extranjeros.
Esto, si lo ponemos en lo que sería el cómputo total de la energía, de la electricidad que consume un ayuntamiento, esto podemos tener aproximadamente un cálculo que hemos realizado de un 0,001% del presupuesto de energía que tiene un ayuntamiento.
Pues las luces de Navidad, que poco a poco, si no se han encendido ya, se van a ir encendiendo a lo largo y ancho de nuestro país. Y hablando de luces de Navidad, nos hemos acordado de unas de las que se habló muchísimo el año pasado. Las luces de un pequeño pueblo riojano, se llama Ausejo, es un pueblo pequeñito de 900 habitantes, que se hizo muy popular no por la espectacularidad precisamente de sus adornos, de sus luces, no, sino porque no se entendía lo que ponía. Te cuento. En uno de los letreros luminosos que estaba colgado en el pueblo debía poner Feliz Navidad. ¿Qué pasó? Pues que parte de las luces estaban dañadas y la palabra Navidad aparecía como un garabato ininteligible. Lo que despertó, pues te puedes imaginar, el cachondeo de las redes sociales. Hay quien decía que era letra de un médico o que estaba escrito en élfico. Pues allí nos vamos a ir precisamente a continuación a Ausejo, en La Rioja, para saber si han puesto ya las luces de Navidad y qué va a pasar con ese letrero que les hizo tan populares, si lo van a poner de nuevo o si lo han arreglado. Pedro Luis Martínez, alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿han puesto ya la iluminación en el pueblo?
No, la iluminación se pondrá en el puente del 6 y el 8 de diciembre.
¿Pero se retrasa este año por algo o siempre es en esa época cuando se ponen las luces en Ausejo?
No, en este puente se suelen poner.
Bueno,
casi todos los años.
Siempre, ¿no? En esa misma fecha. Sí, es verdad que contábamos que en algunas ciudades y localidades, este año por aquello del ahorro energético, pues está retrasando un poquito el momento del iluminado, del encendido, pero bueno, nos está contando que en el caso de Ausejo siempre es en el puente de diciembre. Alcalde, la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con ese letrero, con ese Feliz Navidad? ¿Lo han arreglado o no?
No. Ni lo hemos arreglado ni lo vamos a arreglar. Ser un ejemplo.
Ah, vale. O sea, lo van a poner tal cual.
Tal cual.
El feliz solo y lo que viene a continuación, que no sabemos muy bien qué pone.
Efectivamente. Y tendremos más, adornaremos más el pueblo con estrellas, trineos, algún reno y habrá alguna que otra sorpresa también.
Ah, bueno, estaremos pendientes.
A raíz del letrero.
A raíz del letrero. Alcalde, está generando mucha expectación, porque si deja el letrero, sabe que de nuevo un poquito de cachondeito en las redes sociales puede haber.
Pues igual un poco, pero con la sorpresa que se os espera, creo que no va a ser como digo yo.
O sea, que tienen un as en la manga, ¿no?
Sí.
Vaya. Bueno, pues vamos a tener que estar muy pendiente de Ausejo, de ese encendido, dentro de unos días cuando se lleve a cabo, a ver cuál es esa sorpresa que nos está adelantando Pedro Luis Martínez, que es el alcalde de este pueblo. Alcalde, ¿los vecinos entienden que el cartel de Feliz Navidad se quede así como el año pasado o algunos preferían arreglarlo? No sé cuál es la sensación y la impresión que le han transmitido.
La sensación, hay personas que dicen que lo arreglase, otros que lo deje como esté, que aquí está, y otros pues les gusta, hay opiniones para todo. Y luego, como está la farmacia tan cerca, pues lo tomaron muy bien, como queda todavía escrito un médico, la farmacia tan cerquita, pues se quedó muy bien. Como dicen mis padres, no hay mal que por bien no venga.
No, y además, bueno, les hizo una publicidad estupenda, porque todos conocimos a Ausejo gracias a este cartel de Feliz Navidad. Por cierto, alcalde, ¿qué es lo que pasó exactamente? ¿Por qué no se leía la palabra Navidad?
Pues ocurrió que según iba poniendo el electricista los adornos navideños, pues lo que es Feliz Navidad, pues hubo unos tramos de luces pues que se dañaron, y como las fiestas, estas épocas están señaladas, pues ya no puedes coger, como digo yo, nada de metros, pues dije yo, pues déjalo así, no habrá nadie que haga, además que lo pensé yo por la mañana, el mismo día, digo, no habrá nadie que por la tarde haga alguna cosa de letrero, pero fue así, y hoy, y salió muy bien.
Salió bien, por lo que decimos, hubo muchas
por
bromas.
La generación.
Pero sí es verdad que gracias a ese cartel a ese letrero de Feliz Navidad, en el que la palabra Navidad no se entiende de ninguna de las maneras, pues hemos conocido a Ausejo, que es un pueblo estupendo además de La Rioja. Alcalde, que en unos días vamos a saber cuál es esa sorpresa. Yo ya estoy deseando saberlo. Así que estaremos pendientes del iluminado.
Y desde Ausejo, ya como vienen estas fechas, os damos unas felices fiestas de todo Ausejo.
Lo mismo para todos en el pueblo. Alcalde Pedro Luis Martínez, alcalde de Ausejo, gracias por estar con nosotros en mediodía.
A vosotros. Hasta luego. I got this feeling.
Bueno, y ahora sí que sí, estamos en el día grande del Black Friday. Ese día ya está aquí. Y bueno, nos vamos a ir a dos zonas comerciales de nuestro país, pues para ver cómo está discurriendo esta jornada. Nada, para saber si se está notando que la gente ha salido más de compras, por lo menos en las tiendas físicas. Nos vamos a ir, pues, a la calle Gran Vía de Madrid, donde está nuestro compañero Luis Rafael. ¿Le tenemos? Sí, sí, sí. Luis, ¿cómo estás por allí?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y tenemos también en Sevilla, en la calle Muñoz Oliver, a Dani Trigo. Dani, ¿qué tal, compañero?
Hola, Pilar, muy bien, buenas tardes.
Nada, tengo 30 segundos para cada uno. Dani, empezamos. ¿Cómo están las cosas por allí, por Sevilla?
Escucha, pues aquí hay muchísimo trasiego, pero yo sí que me gustaría que tuvieses el testimonio de Carmen, porque Carmen es la dependienta de Clocking, una tienda de Muñoz Olivé, una tienda donde vestirse bien. Pero es que además, Pilar, es un gran ejemplo del empleo que se genera en torno al Black Friday, porque es su primer día aquí en la tienda y porque va a estar hasta después de las Navidades trabajando. Así que te paso a Carmen para que le hagas al menos una pregunta, porque su testimonio tiene mucho valor.
Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, los descuentos en vuestro local, en vuestro negocio, ¿hasta dónde llegan? ¿Qué ofrecéis?
Pues, bueno, nosotros decimos que normalmente vivimos en Black Friday porque intentamos ajustar los precios durante todo el año. Pero este año, bueno, esa es la filosofía de nuestra empresa, ajustar los precios, pero este año nos hemos sumado también al Black Friday y lo que hacemos es que tenemos la segunda unidad al 50%. Teniendo en cuenta que tenemos unos precios muy atractivos, pues ese 50% extra para los pajes de los Reyes Magos de cada Navidad.
Siempre viene muy bien, claro que sí. Gracias, Carmen, por atendernos. Luis Rafael, calle Gran Vía, en Madrid, zona comercial por excelencia. Por allí mucho ajetreo, me quedan 10 segundos. Luis, cuéntanos, ¿se nota que la gente ha salido de compras?
Pues esta Gran Vía está abarrotada, Pilar, y es que, bueno, a pesar de que las compras pues se hacen por internet, pues la gente ha venido con ganas de ponerse guapa para la Navidad, porque son sobre todo ropa, prendas de vestir, zapatos, complementos, lo que más se lleva hoy. Cuesta mucho, Pilar, ver a alguien con las manos vacías, así que ambiente pues ya de compras y muy festivo, pues, también con ese encendido de las luces de noche.
Gracias, Luis, seguimos en mediodía.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés, tienes este aspirador de escoba recargable Dyson V15 Direct, que antes costaba 699 euros por solo 579. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas, DVD y Blu-ray y en cines.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el Conforama Black Friday y a lo loco. Hasta un 60% de descuento en miles de productos. Y además, los días sin IVA más a lo loco. Solo hasta el 29 de noviembre. Conforama.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde esta mañana ha arrancado ya otra de las citas más tradicionales de la capital en estas fechas, el mercadillo navideño de la Plaza Mayor, Mónica.
Sí, Pilar, y como siempre va a estar montado hasta el 31 de diciembre. Sus puestos llevan más de 100 años vendiendo todo tipo de artículos navideños, y aunque este año también están sufriendo, lógicamente, la subida de precios, y eso se nota. José Luis es el responsable de uno de estos puestos y nos ha confirmado a COPE que ellos tampoco, lógicamente, se escapan a la inflación.
Hemos tenido que subir, pero no mucho. Hemos subido en porcentaje, hemos subido menos que el pan y que la leche y que la gasolina. Ha subido, pero poco, en torno a un 5%, una cosa así.
Pues enseguida te contamos más cosas, pero antes nos vamos a la DGT.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues poco a poco se van despejando las carreteras tras una jornada complicada en la Comunidad de Madrid. A esta hora registramos un accidente de entrada por la A2 a su paso por Torrejón y encontramos dificultades también en la entrada por la A6 a la altura de Las Rozas y de salida de la capital por la A3 en Rivas. Al margen de esto, no se registran más incidencias en la capital.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como el milagro que se aparece.
Que tengas tu medicación siempre a mano en tu farmacia de confianza es algo que se consigue gracias al trabajo de empresas como, por ejemplo, Cofares, ¿verdad, Mónica?
Eso es, Pilar, la organización líder en España de suministro de medicamentos con presencia en todas las provincias, incluidas las islas.
Eduardo Pastor es el presidente de Cofares. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Durante el COVID hubo tensiones de suministro en torno a material de protección básico. ¿Cree que ahora sucederá lo mismo con otros productos? ¿Es comparable la situación?
Mira, la distribución farmacéutica funciona como un reloj. Es el guardián de la salud de este siglo. En pandemia no hemos fallado y entiendo que ahora, bueno, estábamos en la mayor emergencia sanitaria cuando estábamos en pandemia y, por supuesto, ahora no vamos a fallar. La verdad es que quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Somos una estructura de país absolutamente estratégica y clave. Y estamos preparados, en coordinación, por supuesto, con el resto de agentes del ecosistema de salud, para responder de la mejor manera posible ante cualquier escenario. Hoy las amenazas pueden venir o por ataques cibernéticos, catástrofes como la que tuvimos en la borrasca Filomena, y bueno, pues hay que mandar un mensaje, como digo, de tranquilidad. Siempre ha habido y habrá medicinas en las farmacias en este país, y por supuesto Cofares está aquí para eso. Están, pues, supuestamente garantizadas.
Uh-huh. Oye, pues nos quedamos muy, muy tranquilos, Eduardo. El tema de acceso a fármacos tiene un impacto global. ¿Qué medidas preventivas podría tomar España a través de organizaciones como la suya? Y no sé si estamos en esto coordinándonos bien con Europa.
Hombre, claro que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? En primer lugar, contar con una reserva de medicamentos segura y próxima a los núcleos de población. En mi opinión, tiene que plasmarse en una nueva ley de garantías y uso racional del medicamento que se está realizando. Es una oportunidad histórica y entiendo que no podemos esperar con los brazos cruzados a ello, ¿no? La anticipación es clave. Estamos preparados para seguir en tiempo real, por ejemplo, las tendencias en la demanda de fármacos y productos de salud. Tenemos una torre de control en Cofares, que es el pilar del medicamento en España, por el que pasan casi 300 millones de productos de salud y fármacos. Los datos nos ponen sobre la pista de escenarios y tendencias a las que hay que prestar atención. Son una oportunidad para actuar y entiendo que, bueno, es importante que las administraciones cuenten con esa información de primera mano. Yo creo que somos una actividad que es vital y crítica para el funcionamiento de un país, y Europa lo está entendiendo así, ¿no? Todos sus pasos van encaminados a proteger esta actividad porque es, como digo, absolutamente estratégica para el país.
Eduardo Pastor, presidente de Cofares. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
¿Qué, desde el Alto Empordà?
¿Qué va? Del Bajo Carabanchel.
Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
Como Eco.es, acerca a tu casa las mejores frutas y verduras ecológicas. Recibimos tu pedido, el agricultor lo prepara y te lo enviamos a casa en 24 horas. En comoeco.es vuelve a sentir el sabor y la frescura de un producto recién recolectado. Comoeco.es, tu huerta online 100% ecológica.
Llega el Conforama Black Friday y a lo loco, hasta un 60% de descuento en miles de productos. Y además, los días sin IVA más a lo loco, solo hasta el 29 de noviembre. Conforama.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
¿Estás esperando la llegada del Black Friday? No esperes más, porque Yux comienza su Black Week con promociones exclusivas. Solo hasta el 28 de noviembre disfruta de hasta 20 euros de descuento por la compra de un par de zapatillas. Visita su tienda en calle Goya 27 y hazte con las zapatillas más cómodas del mundo.
Estas navidades no te puedes perder el estreno más espectacular de la temporada. Ven a disfrutar de las aventuras de 5 amigos que viajan por los mundos para salvar a la naturaleza. Música, baile, humor, canciones y grandes artistas del circo actual. ¿Te lo vas a perder? Circo Price en Navidad. Entradas ya a la venta. Ayuntamiento de Madrid.
¿Estás pensando en reformar tu cocina? Tienes que pasarte por Cocinas Alve. ¿A qué sí, Mónica?
Tú sí que sabes, Pilar. Claro que sí, los buenos amigos de Cocinas Alve, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo hacen todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y además es que tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojito importante, el presupuesto sin compromiso. Llama ya al 91-88-43-960 o entra también en cocinasalve.com. También te esperan en Hermanos García Noblejas, número 45. Ya lo sabes, Cocinas Alve, un clásico en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te recordamos que ya está en marcha la gran recogida de los bancos de alimentos que se va a celebrar durante hoy y hasta el próximo domingo.
Eso es, el objetivo es recaudar aquí en Madrid 3 millones de kilos en donaciones, lo que supone ofrecer a más de 180.000 personas de nuestra región, Pilar, una comida diaria. Este año la manera de colaborar con esta campaña vuelve a ser mixta, es decir, con donación física de alimentos en algunas tiendas y supermercados y económica al pasar directamente por caja. Para ello participan más de 10.500 voluntarios y que van a estar presentes en más de 1.200 establecimientos repartidos por toda nuestra comunidad.
Pues eso, puedes ayudar de manera muy fácil acudiendo a cualquier supermercado, a cualquier tienda donde veas estos voluntarios, puedes hacer tu aportación. Hombre, cuanto más mejor, pero vamos, que tampoco se trata de llenar el carro de la compra. Si solamente puedes un kilo de arroz, un kilo de garbanzos, lo que sea, sí. Bueno, pues eso siempre será bienvenido. Y vamos a conocer qué más cosas están pasando por Madrid. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ya estamos en Navidad, ¿no? Casi.
Sí, hemos puesto ya música navideña aquí,
claro,
en este
ya
programa.
Tenemos el Belén del Ayuntamiento de Madrid.
¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta?
Pues donde vamos a estar hoy, el mercadillo de la Plaza Mayor, el punto donde casi todos los madrileños y los que no son de Madrid y vienen a la capital se pasan pues a comprar el adorno del árbol navideño, la figurita del Belén que les falta.
La que
falta.
Se nos ha roto, queremos renovar.
Hoy inaugurado, pero lleva hasta Ramón García Pellegrini. También hemos mandado por el centro de Madrid a Luis Rafael, para ver cómo está la Gran Vía, que hoy también es Black Friday. Con poco dinero lo hemos mandado, que este año el gasto hay que ajustarse un poquito al cinturón.
Como sois los de local, por favor.
Hay que ajustarse el cinturón.
Ya que sacáis al muchacho, pues darle una propinilla al aguinaldo.
Y le he dicho que se compre poquito este año en el Black Friday y mucho cuidado con lo que se compra, ya sabes que tiene que ser el descuento, sí, que se vea y todos los consejos típicos de estas fechas. Por lo visto el centro ya está a esta hora saturadísimo de gente, y más que lo va a estar porque en esa Gran Vía a las 7 hay una manifestación con motivo del 25N,
qué
el día de la eliminación
todo.
De la violencia contra la mujer, con lo cual nos juntamos todos. Y hablando de este Día Internacional, vamos a estar con psicólogas del 012, que es el teléfono que tiene la Comunidad de Madrid para atender a las mujeres afectadas por esta lacra y que atiende cada día 17 llamadas, y no solo de mujeres afectadas, de familiares y amigos que preguntan cómo poder ayudarlas.
Pues muchas cositas, muchas cositas están pasando en la Comunidad de Madrid y te las vamos a ir contando aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía hacemos un nuevo repaso de la actualidad, que pasa por tres puntos. El primero es Qatar. Este mediodía Irán ha ganado por 2-0 a la selección de Gales. Mientras, pues España sigue preparándose para su próximo encuentro y a un partido importante, frente a Alemania, nada que ver con la selección de Costa Rica, que pues que era una selección bastante flojita. Con Alemania ya es otra cosa. Pues el domingo a las 8:00 p.m. va a tener lugar ese encuentro que puedes escuchar, por supuesto, en Tiempo de Juego con todo el equipo de enviados especiales a Doha, capitaneados por Manolo Lama. A ellos se ha unido también en las últimas horas Carlos Herrera.
¿Dónde me vas a llevar a comer?
Al Zoco.
¿Al Zoco?
Sí. Para llevar a ti. A un sitio barato. Sí. Con las dietas que me dan no puedo para más, ¿sabes?
Bueno, pues nos vamos al Zoco ya. Os hago videos.
Te vais a pedir, Herrera.
Pediremos un esblajalá. Que es una,
pero bien hecho, ¿eh?
Que es un potaje
de vuelta.
Exactamente. Y ya veréis cómo. Bueno, el lunes os lo cuento.
Nos lo cuentas.
Bueno, otro de los puntos informativos son todos esos lugares ya habilitados en la gran recogida organizada por los bancos de alimentos de toda España. Supermercados, tiendas, otros establecimientos funcionan a esta hora a pleno rendimiento para recoger el mayor número de donaciones posible. El objetivo es llegar a los 21 millones de kilos, un objetivo que es el que se marca en este año, en el que el lema es comer no puede ser un lujo. María del Carmen es una de las miles de voluntarias que este día lo dedican a los demás.
Realmente empezar la campaña la empezamos ahora mismo, y ya hay gente que está preguntando, incluso en los contenedores, antes de llegar yo, ya hay gente que ha dejado cosas. Y la gente tenía muchas ganas de volver a recoger y donar alimento, con lo cual yo creo que bien, yo estoy segura de que va a ir bien, es que tiene que ir bien.
Y el tercer punto de atención es el Black Friday. Hoy es el día estrella, pero hasta el domingo los descuentos pueden alcanzar a una gran parte del comercio en moda, calzado, tecnología. Ojo, porque también llegan a las compras online, y aquí debemos extremar las precauciones porque, según los últimos datos del Ministerio del Interior, en noviembre y diciembre, precisamente estos dos meses, los momentos de más compras del año, son los dos meses en los que se registran más fraudes informáticos. Ruth García es técnico en el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Si no hay HTTPS, no continuar con la compra. Porque además de cifrar la información, pues está garantizando al usuario pues que soy quien dice ser.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 25 de noviembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El Adviento es sobre todo un tiempo de esperanza, y que esa esperanza no se fundamenta solo en lo que podemos ver a nuestro alrededor, porque muchas veces lo que vemos son dificultades, problemas, gente que no puede salir adelante, gente que está sometida a condiciones de trabajo injustas, precarias, o que no tiene reconocidos sus derechos fundamentales. La esperanza de la que hablamos se fundamenta en la fe, en una presencia de Dios en la historia, en la vida de cada uno de nosotros, que nos llama a una plenitud insospechada y que la hace posible.
Es el vicario episcopal de la UNO, Juan Carlos Vera, que esta semana en el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid presidía un espacio de reflexión y encuentro titulado Adviento, tiempo de espera, conversión y esperanza, con el deseo de ayudar a los participantes a prepararse en este tiempo litúrgico para la celebración de la Navidad, que estamos a punto de comenzar. Este inminente es, como dice nuestro, explica el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid, Daniel Escobar, un momento de devota y alegre expectación ante el nacimiento de Jesús. Por un lado, es el tiempo de la preparación para la solemnidad de la Navidad, en la que se recuerda la primera venida del Hijo de Dios a los hombres, pero es además el tiempo en el que, mediante este recuerdo, Las mentes de los hombres se dirigen a la expectación de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, teniendo siempre muy presentes a los que más sufren.
Y eso es lo que nos lleva a comprometernos con los demás sin caer nunca en el pesimismo, en la desesperanza, en la impotencia, ¿no? Incluso con la conciencia de nuestra propia debilidad. Saber que Dios está actuando en nosotros y a través de nosotros también en los demás, y descubriendo todos esos signos de su presencia, sabiendo que Él ya ha venido en la humildad de nuestra carne, que está viniendo en cada hombre y en cada acontecimiento, y que vendrá de nuevo en la plenitud de su gloria. Bueno, pues esta es la esperanza que hace posible una actividad incesante en favor de los más pobres.
Pues el tiempo de Adviento que arrancamos ya este fin de semana. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía Cope, en este cuarto y último viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la actualidad de nuestra archidiócesis. Lo primero que te cuento es que el Centro de Madrid Hermandades del Trabajo acoge un amplio programa de actividades con motivo del 33º aniversario del fallecimiento de su fundador, el siervo de Dios, Abundio García Román, que se conmemora el miércoles. Comenzarán mañana a las 7 de la tarde los actos con una oración en el inicio del tiempo litúrgico de Adviento, como te decía, en la capilla, tras la que se va a celebrar un aperitivo solidario. Ya el miércoles a las 7 de la tarde tendrá lugar una misa solemne presidida por el director del Secretariado para las Causas de los Santos, Alberto Fernández. María Luisa Martínez Miranda es la secretaria de la Fundación Abundio García Román.
Este año para nosotros es especial en Hermandades, puesto que estamos celebrando el 75 aniversario de la fundación del movimiento por don Abundio y un grupo de trabajadores. Nos gustaría que pudierais conocer más de este sacerdote, esta figura de la diócesis de Madrid, y para ello os invitamos a que entréis en la página web de la Fundación, www.fundacionabundiogarciaroman.es.
El grupo misionero de la parroquia San Germán de Constantinopla ha lanzado la iniciativa Regalo Misionero, regala esta Navidad amor a nuestros mayores y niños. El objetivo es ofrecer un detalle a más de 8.000 niños y niñas y ancianos vulnerables que necesitan que alguien les lleve ilusión porque no recibirán ningún regalo esta Navidad. Por eso, desde esta parroquia se va a recaudar, preparar y llevar regalos llenos de amor gracias al dinero recaudado con un amplio programa de actividades. Mañana la primera iniciativa, un taller de iniciación para aprender punto a las 11 de la mañana y una cata de cerveza a la 1 de la tarde, ambas con un donativo de 5 euros. Ya el miércoles una charla en el auditorio a las 8 de la tarde sobre un tema muy actual, ser padre y entender de redes sociales. Y ya el 6 de diciembre un cuentacuentos mágico a las 5 de la tarde. Aida Castro es miembro del equipo organizador de Regalo Misionero.
Estamos organizando una campaña de Navidad para que miles de niños, enfermos y ancianos desfavorecidos reciban un pequeño regalo, símbolo de ilusión y cariño. Esta aventura maravillosa se llama Regalo Misionero. Necesitamos mucha ayuda para hacerlo posible. Por una parte, para material, fondos, donaciones de regalos, juguetes en perfecto estado, incluso papel de regalo y celo. Y por otra parte, también hace falta muchos voluntarios para organizar, envolver y repartir todos los regalos a los centros de acogida.
Te cuento también que la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid acogerá el domingo 11 de diciembre a las 11 y media de la mañana el tradicional concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ. Todo ello con la participación de la soprano Iliana Sánchez y bajo la batuta del maestro Borja Quintas. Clara Ricard es la gerente de la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ.
Con la participación de la soprano Iliana Sánchez y bajo la batuta del maestro Borja Quintas, la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ llenarán de alegría, belleza e ilusión esta mañana de domingo a las puertas de la Navidad. Estamos realmente felices de poder celebrar este concierto ya por fin sin ningún tipo de restricción de aforo. Habrá más de 200 personas en el escenario y estamos trabajando con muchísima ilusión para poder ofrecer al público lo mejor de nosotros.
Y la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en la calle Bravo Murillo, acoge hoy a las 7:30 de la tarde una tertulia con el tema La muerte serena, muerte digna o vida digna, organizada por la Pastoral de la Salud. En este acto se va a presentar el libro La muerte serena, de César Cid, y además participarán el subdelegado episcopal de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas, y el periodista, escritor y cantautor Carlos González. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida hablamos del primer centenario del Colegio Calasancio de Madrid en el distrito de Salamanca. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! es la mayor goleada de la historia de España en los mundiales.
España enamora, conquista y brilla en el Mundial de Qatar. Y el domingo busca hacer historia contra Alemania.
Lo que se va a jugar Alemania saldrá muertos de miedo.
Este domingo, España-Alemania. Vibra con la selección en COPE. Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Manolo Lama y 30 enviados especiales en Qatar para que no te pierdas nada.
Eufórico Luis Enrique.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. COPE, la radio del mundial.
Bienvenido al Passion of the Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces. Dispondrás de 100 metros de eslora para caminar a cámara lenta como la estrella que eres. Disfruta cada mañana de nuestro enorme buffet libre, tan libre como vosotras.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 99 euros solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este lunes, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Nueva York con Iberia. Porque los humanos imaginamos siempre nuevos y mejores horizontes. Eso es talento. E Iberia siente pasión por el talento español, apoyando a nuestra selección en Qatar y talentos literarios, de diseño, gastronomía, cine, teatro o arte. Recuerda, este lunes, La Linterna en Nueva York con Iberia. Sube a bordo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he alzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 25 de noviembre.
Cosas que perduran siempre, da igual quién esté y quién no. El olor a plastilina cuando pasas por Infantil, las escaleras de caracol, los pasillos de las orlas, la paz de la biblioteca, las escaleras principales sacadas de una película de Harry Potter, la capilla. El Colegio Calasancio no es solo un lugar, es una construcción de recuerdos hecha al ladrillo. Es un frasquito de todos los recuerdos y personas que están, estarán o hemos pasado por allí. Y si todo esto lo digo, habiendo estado menos de 2 décadas allí, no llego a imaginar todo lo que hay en 100 años de historia y los que vendrán. Así que felicidades, Calasancio, felicidades por esos 100 años.
Es Celia Buendía, exalumna del Colegio Calasancio de Madrid en el distrito de Salamanca, que celebra este curso 100 años, como escuchabas. Lo hace con una serie de actos conmemorativos, con diversos actos, con toda la comunidad educativa. Hoy concluye la semana de Calasanz, celebrada junto a esas etapas educativas, con una misa en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, a las 6:30 de la tarde, que presidirá el arzobispo de Madrid. Y para hablar de todo ello, saludo ya en este espejo a Francisco Javier Molina García. Él es el representante de la titularidad del Colegio Calasancio de Madrid. Francisco Javier, Paco, que creo que es como te llaman. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí. Buenas tardes, Mario. Pues bien, aquí de fiesta.
De celebración. Bueno, el colegio se inauguró en 1922 con 700 alumnos y una comunidad de 12 religiosos escolapios. Entonces, claro, era un barrio moderno en plena expansión. Llegó incluso, creo, a sufrir los efectos de la guerra civil. A día de hoy, 100 años después, Paco, ¿cuál es la fotografía que puedes hacernos?
Bueno, la historia de este colegio es una historia bastante interesante e intensa a la vez, ¿no? Y resumir 100 años es complicado. Esta mañana hablaba con una compañera de los medios también vuestra, y yo le decía que lo que soy capaz de decir es que la impronta que ha dejado el colegio a lo largo de 100 años es algo que nos permite reconocer gratitud hacia lo que se ha hecho, ¿no? Con las generaciones de gente que ha pasado por aquí, con la de problemas que se han tenido que asumir a lo largo de 100 años, y sobre todo con lo que hemos ido aportando a tantas generaciones, que tanto a nivel educativo como de valores, de formación de la persona, y así como también la búsqueda de Dios y de crecimiento interior, hemos intentado y seguimos intentando. Entonces, yo creo que son 100 años para dar gracias. El lema ese de viéndote crecer, sí, y dar gracias por haber visto crecer este colegio.
Claro, porque apostáis por la educación integral de los alumnos, les formáis humana y cristianamente, pues siguiendo ese carisma de San José de Calasanz, para transformar, uh-huh, ¿no?, la sociedad según los valores del Evangelio. Y creo, de hecho, Paco, hablabas tú del lema que os reúne en esta ocasión, pero hay un lema también muy significativo para reflejar todo esto de lo que estábamos hablando, que es Piedad y Letras. Que cuéntanos un poquito, sí, la importancia de ese lema, de esas palabras.
La intuición de Calasanz en el siglo XVII... que va a Roma, pues por unas, él era sacerdote diocesano, él va por una serie de cuestiones a Roma, uh-huh, y allí pues tiene, digamos, en 5 años hay un proceso personal y interpreta que Dios le llama a otra cosa, y es en Roma donde él descubre que Dios le está pidiendo dar respuesta a una necesidad, que eran los niños que vivían en las calles de Roma y que no tenían acceso a ningún tipo de educación, ¿no? Y nadie se la proporcionaba, ni había posibilidades reales, ¿no? Entonces hay como un giro de 180 grados en la vida de Calasanz. Entonces él, de hecho, ya no volvió a España nunca más. Él murió y está ahí enterrado. Entonces él lo que interpreta es que si se educa a un niño, transformamos a la persona y transformamos la sociedad. Y él interpretaba que la formación de un niño, uh-huh, tenía que ser en todas sus dimensiones. En aquel momento, pues él ponía el acento en formar a la persona tanto en lo que era capaz intelectualmente, en lo que hoy diríamos sus competencias intelectuales, uh-huh, como en la fe, como en la interioridad, como en la búsqueda de Dios, en la espiritualidad de aquella época, del siglo XVII. Entonces él pues imprime este lema, educación en piedad y letras, sí, que nosotros hoy podríamos decir en razón y cultura, en fe y cultura, ajá, o podríamos decir pues educación integral de la persona.
Está claro. Es un punto fijo, ¿no? Un lugar, el colegio, que marca para siempre, nos lo contaba Celia, la escuchábamos al principio, y bueno, pues así yo creo que puede relatarlo seguro cualquier antiguo alumno actual. ¿Tú qué rasgos, Paco, dirías que deja el ser Calasanz en cada uno de estos chicos y chicas que han pasado por sus aulas en este tiempo?
Bueno, yo creo que yo hablaría de esas tres dimensiones que antes también dejaba apuntada, ¿no? Uh-huh. Yo creo que somos capaces de ayudar a desarrollar las capacidades de nuestros alumnos lo mejor posible, ¿no? Es decir, que cada uno desarrolle y descubra cuáles son sus capacidades, sus dones, y que los pueda desarrollar para entenderse como persona y como profesional y como ser humano, ¿no? Uh-huh. La segunda es que yo creo que este colegio y los colegios escolapios en general somos colegios que hacemos una apuesta muy clara y muy directa y muy decidida por ayudar a las personas a ser personas prosociales, personas que se impliquen en el mundo en el que nos toca vivir. De hecho, pues nos preocupa mucho todo lo que es la formación en voluntariado, en iniciativas de carácter social, interpretar pues el mundo que nos toca vivir. Y luego la tercera dimensión, para nosotros importante, sin la cual pues yo creo que perderíamos nuestra identidad, que es seguir anunciando la propuesta del Evangelio, la propuesta de Jesús, seguir evangelizando, que nunca ha sido fácil y sigue sin ser fácil en el mundo nuestro. Yo creo que nuestros alumnos y nuestras alumnas todo esto lo reciben, y luego el fruto que da, pues bueno, eso es un poco misterioso, pero creemos que ahí queda, porque es verdad que el trato con nuestros alumnos es siempre muy familiar, muy cálido, muy próximo, y eso que nosotros tampoco nos hemos cuidado excesivamente a los exalumnos, ¿no? Pero yo veo que sí, yo veo cuando alguien te recibe, te encuentra por la calle, alguien que acude, es como que ha quedado un sello de familiaridad y un sello de calidez humana. Importante.
Pues hoy concluye esa semana de Calasanz, que se ha celebrado en este caso junto a las etapas educativas. Te recuerdo esa misa en la parroquia Nuestra Señora del Pilar a las 6:30 de la tarde, que va a presidir el arzobispo de Madrid. Luego van a continuar las actividades durante todo este curso para celebrar este centenario, desde un homenaje a los jubilados en enero, un concurso fotográfico y de dibujo, hasta luego la gran fiesta final prevista para el mes de junio. Pues Francisco Javier Molina García, responsable de la titularidad del Colegio Calasancio de Madrid, os felicitamos por estos 100 años de ese evangelizar educando, y que sean muchos, muchísimos más, de verdad. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, pues nos alegramos con vosotros también.
Pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 25 de noviembre.
Yo cada vez que oigo a una mujer que han matado, me siento un dolor interior horrible. Pero yo es que he pasado miedos y digo, pero ahora me doy cuenta y miro para atrás y digo, ¿cómo yo he podido superar esto?
Si te caes, pues a lo mejor tú sola no te puedes levantar y necesitas la ayuda de, ¿no?, una mano, un brazo, alguien en quien apoyarte.
Estoy colaborando con mujeres y enseño a hacer trabajos.
Lo más doloroso es todo lo que he vivido, porque eso al final y al cabo se pasa, ¿no? Es una herida. Pero se pasa, pero lo que llevas en el corazón...
Son Lucía, Estrella, Cecilia, mujeres que han sido víctimas de la violencia. Su testimonio cobra valor este viernes, en el que celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con este motivo, la Comisión Diocesana por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres organiza una vigilia de oración a las 7:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, con el lema Memoria y Esperanza. Luego, a las 8 de la tarde, las campanas de la catedral y de todas las parroquias se van a sumar a esta iniciativa. Por ellas tocan las campanas, como en años anteriores. Vamos a saludar en este espejo a la coordinadora de la Comisión Diocesana de Violencia contra la Mujer, Julia Almansa. Hola, Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, son, creo ya, 6 ediciones, y llevo bien la cuenta, desde aquella pionera jornada Stop Violencia contra la Mujer. Una forma de hacer público, ¿no?, a través de un acto, de actos, este firme compromiso, ¿no?, que siempre se ha tenido desde esta iglesia que peregrina en Madrid, ¿no?, la de atención, acompañamiento y la ayuda a estas mujeres.
Pues sí, ya son 6 años, y nos parece importante que desde todos los ámbitos se haga un acto de solidaridad y de reconocimiento y de concienciación de la violencia que sufren las mujeres, y la Iglesia, cómo no, y desde el Evangelio, cómo no, tenemos que estar al lado de las víctimas.
Claro, este año, si cabe, me imagino que la jornada cobra aún mayor protagonismo, ¿no? Esa aprobación de la ley del gobierno Solo Sí Es Sí, que está rebajando, va a rebajar las condenas a los agresores sexuales. Me imagino que apreciáis y que veis con gran preocupación y de forma muy especial pues a estas mujeres, ¿no?, a las que atendéis y ayudáis ante lo que están conociendo.
Bueno, sí, la verdad es que estamos con la prudencia de esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional por saber en esa parte de interpretaciones si nos preocupa cualquier rebaja de cualquier tipo de violencia sexual, violencia de pareja, es un problema y es un drama por cómo se está produciendo.
Claro, son mujeres con graves consecuencias físicas, psicológicas, y para atenderlas precisamente, bueno, pues surgió, decíamos, esa comisión que forma parte de nuestra Vicaría de Pastoral Social e Innovación. Participan algunas congregaciones religiosas, como en tu caso, que perteneces a la Fundación Luz Casanova, de la Congregación de Apostólicas del Corazón de Jesús. ¿Cómo es ese proceso de detección, de atención de situaciones de vulnerabilidad y de riesgo?
Bueno, fíjate que para nosotras desde la comisión y desde la diócesis era importante que desde las parroquias tuviéramos esa capacidad de acompañar las situaciones que llegan de las mujeres y de las familias, que llega muchas veces oculta porque tienen ese sentimiento de no van a ser comprendidas o juzgadas, y el espacio de Cesano es un espacio fundamental. Nosotras entendemos que las comunidades salvan, y las comunidades, y por eso el que generemos espacios de confianza, de cariño, cuando las personas se acercan a distintos grupos de parroquia o a las Cáritas o a los espacios de oración y sienten que nuestro espacio es un espacio de confianza, de seguridad, donde no se van a sentir juzgadas, es muy probable que ellas acaben narrando situaciones que de otra manera no harían. Ajá. Y es muy importante que tengan una intervención profesional, porque el daño, como bien has dicho, psicológico que se produce, social, físico, es altísimo, pero las comunidades tenemos una responsabilidad muy muy alta, y por eso entendemos que ese trabajo de acompañamiento, de simplificarles procesos muy complejos, de ayudarles a entender que no son las culpables de lo que está pasando, sino que son víctimas, es un trabajo que podemos hacer todas las personas desde nuestra fe.
Claro, porque es un trabajo que tiene muchos puntos que confluyen, ¿no?, a los que da respuesta, esa dimensión social, la psicológica, la emocional, la dimensión incluso intercultural, ¿no? Todo esto, pues a veces puede llegar a complicar o hacer más difícil las cosas, ¿no?
Por eso entendemos que es muy importante, y la comisión no pretende sustituir ningún trabajo profesional que entre en profundidad. Muchas veces pues es necesario después ir a terapia, es necesario trabajar elementos sociales, es necesario trabajar psicoeducación, y ahí entendemos que ese es un papel que tiene que desarrollarse desde la sociedad civil y desde distintos ámbitos. Pero sí entendemos que como Iglesia tiene que haber ese acompañamiento, esa capacidad de apoyo, de detección, de no juzgar, de no sentirse juzgadas, ¿no? Yo creo que tenemos pues muchos elementos en la historia de la Iglesia que nos dicen cuál debe ser nuestro papel.
Pues el tomar conciencia y el denunciar esta violencia, que no puede dejarnos desde luego indiferentes, la respuesta, el acompañamiento de la Iglesia, a la que se suma también hoy ese acto, esa vigilia de oración a las 7:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, recordamos, con ese lema Memoria y Esperanza, y luego también pues las campanas que tocarán por estas mujeres, por ellas tocan las campanas a partir de las 8 de la tarde. Julia Almansa, coordinadora de la Comisión Diocesana Violencia contra la Mujer, gracias por acompañarnos y sobre todo por vuestra labor, que es tan necesaria y tan importante. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Solamente daros un dato. Este año han sido asesinadas 34 mujeres, dos hijas, una madre, dos amigos, y han quedado huérfanas al menos 44 hijas e hijos en lo que va de año.
Son datos tremendos. Gracias, Julia, por ese apunte. Bueno, pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias. Toda la información de este viernes 25 de noviembre. En nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que poco hablamos de las parroquias de nuestros pueblos y aldeas. Pues hoy nos vamos a acercar a una, a la de Cebreros, una localidad de 54 habitantes, cerquita de Burgos, a 55 kilómetros. Allí el cura local se ha hecho famoso en toda la provincia por, además de cuidar su templo, arreglar los tejados de 800 iglesias más. Se llama Fermín González, pero pasará a la historia como el cura de la motosierra, porque en los últimos 22 años ha sido la herramienta con la que más se le ha visto en los pueblos de la provincia. El padre Fermín tiene 68 años y ha arreglado ya más de 1.700 estructuras de madera. La primera fue la de la iglesia de Cebreros, su primer destino como párroco. La encontró en un estado ruinoso, así que optó por arreglarla él mismo.
No teníamos mucho dinero, como casi ningún pueblo. Vemos lo que hace falta y lo que hicimos fue coger un tractor, alquilar una serrería y a partir de ahí empecé. Yo no tenía, de verdad, ni idea de construcción ni de nada.
El padre Fermín estuvo al frente de la Comisión de Obras de la Archidiócesis de Burgos junto al padre Ocho Torena, desde los años 80 hasta 2015. Pues historias como esta que te acabo de contar, la historia del padre Fermín, te las cuenta Irene Pozo y todo su equipo los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la linterna de la Iglesia de COPE. Nosotros seguimos con muchas más cosas aquí en Mediodía.